Egunon Gasteiz, Egunon Araba. Primer lunes y primer programa del año que queremos comenzar con nuestros mejores deseos para todos ustedes. Iniciamos Radio Vitoria Kaur Magazine hablándoles de sueños y de cooperación. Y es que este verano regresa el programa de la Juventud Vasca Cooperante. Este fin de semana se ha publicado la orden que convoca y regula la inscripción y participación en este programa que envía a nuestros jóvenes a conocer otras realidades. Queremos conocer y queremos comenzar el programa con los mejores deseos y con una gran ilusión, porque el objetivo es sensibilizar a la gente joven en acciones de cooperación en países del sur. Hoy les damos más detalles y charlamos con jóvenes que hayan vivido esta experiencia. Radio Vitoria Gaur comienza el magazine.
Comenzamos el año hablando de proyectos que también arrancan en este 2022 tras el parón obligado por la pandemia. Proyectos con marcado carácter social y con las y los jóvenes vascos como parte activa. Hablamos del programa Juventud Vasca Cooperante, impulsado por la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco y el Ankidetza. Está dirigido a jóvenes con vocación de trabajo en las más variadas comunidades sociales ubicadas en países con economías ralentizadas o en vías de desarrollo. El Boletín Oficial del País Vasco ha publicado ya la orden del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales que convoca y regula la inscripción y participación en el programa. A partir de ahora, las ONG tienen de plazo hasta el 4 de febrero para presentar sus proyectos y a mediados de ese mes se decidirá sobre su idoneidad. Pueden apuntarse jóvenes nacidos entre 1999 y 2000, ambos inclusive. Alguno de los requisitos es conocer el idioma del país donde se desarrolle la actividad y tener al día la cartilla de vacunación requerida en el país al que se viaje. La selección de las y los jóvenes participantes se hará en el albergue Alavés de Barría entre el 11 y el 13 de marzo. Allí también se desarrollará la formación de las personas seleccionadas, unas 100 en total. Se tendrá en cuenta su currículum, estudios, cursos, experiencia laboral, así como inquietudes personales. A partir de ahí, comenzará para ellas y ellos una experiencia vital importante con la ayuda in situ en países de Latinoamérica, África y Asia, en ámbitos relacionados con la infancia, la mujer, los mayores, el medio ambiente, sanidad o el desarrollo económico sostenible, entre otros. 3 meses en los que estos jóvenes con un compromiso social importante podrán desarrollar su propia experiencia vital en torno a la cultura de la solidaridad entre los pueblos y sus comunidades. Comenzamos el año hablando de proyectos.
Cien jóvenes serán los afortunados que podrán participar este año en el programa Juventud Vasca Cooperante. Agur Chanellano, directora de Juventud del Gobierno Vasco, se retoma uno de los programas estrella. Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Se retoma este programa estrella del departamento y sin lugar a ninguna duda uno de los proyectos más ilusionantes del departamento. ¿Con ganas de retomar una actividad normal o habitual?
Sí, por supuesto, con ganas ya también de retomar este programa que durante los dos últimos años, tanto el año 2020 como el 2021, no ha podido llevarse a cabo. Y bueno, con mucho optimismo por delante y con ganas de poder retomarlo.
Claro, se iba a preguntar, con buenas perspectivas, entonces para este 2022 se han lanzado a hacerlo. ¿Cuánto tiempo se lo han estado pensando?
Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido contrastar con las ONGs que participan en el programa y que son quienes presentan los proyectos de cooperación en los países de principalmente América, Asia y África. Entonces, con ellos hemos hecho este contraste. Con ellos tomamos también la decisión de suspender el 2020 y de no realizarlo en el 2021 porque no veíamos las condiciones para poder realizarlo. Pero ahora mismo sí que estamos en la situación, y así nos lo trasladan en las ONGs también, de poder llevarlo a cabo. Siempre con cautela, ¿eh? Y teniendo en cuenta que la seguridad sanitaria y la seguridad de los jóvenes va a ser lo prioritario, y antes de enviar a los jóvenes vamos a volver a hacer otro análisis con las ONGs para analizar en concreto cada uno de los destinos y ver cuál es la situación. Y en caso de que tengamos suspender alguno, pues evidentemente suspender. Aunque, bueno, lo veremos con optimismo y intentaremos sí. que... que podamos realizarlo de una manera lo más normalizada posible.
Claro, Urchane, a veces da como cierto reparo, ¿no? Sobre todo en la situación en la que estamos viviendo en los dos últimos años, da como cierto miedo pensar en muchos meses a la vista, ¿no? Hay proyectos que necesitan también mucho tiempo, ¿no? De alguna manera nos tenemos que lanzar e intentar recuperar nuestra vida, recuperar nuestra normalidad, y iremos viendo lo que va pasando.
Sí, eso es. Nosotros estamos trabajando con el objetivo de poder llevar a cabo el programa. Y con ese objetivo, pues estamos haciendo todo el trabajo administrativo y que conlleva, que tiene una duración de muchos meses de poder para poder realizarlo, ¿no? Pero bueno, si luego hay que tomar otra decisión, pues habrá que tomarla, pero en principio vamos a hacer el trabajo como si así fuera, y con toda la intención de que nuestros jóvenes puedan seguir realizando estas labores de sensibilización.
Hablamos de Juventud Vasca Cooperante. ¿En qué consiste y cuáles son los objetivos?
Pues el objetivo fundamental del programa Juventud Vasca Cooperante es sensibilizar a las personas jóvenes de Euskadi en acciones de cooperación en países del sur, y fomentar en la Juventud Vasca pues una cultura de solidaridad entre pueblos y culturas. Básicamente lo que hacemos es que personas jóvenes de Euskadi participan directamente en acciones de cooperación al desarrollo que ONGs de Euskadi están desarrollando en países de América, Asia y África. Y bueno, pues permite a los jóvenes conocer in situ el desarrollo de esas acciones, participar en ellas y convivir en esa comunidad.
¿Existe alguna novedad respecto a años anteriores? Porque el número de cooperantes se mantiene. Hablamos de 100 cooperantes o de 100 jóvenes. Hace dos años también teníamos la misma cifra encima de la mesa.
Sí, nosotros estamos trabajando con la expectativa de que sean 100. Luego habrá que ver, porque bueno, en función también de los proyectos que presenten las ONGs, pues tendremos que ajustar ese número o no. Pero vamos, en principio estamos trabajando con las 100 plazas que vienen siendo tradicionales en este programa.
Claro, el sistema es sencillo, pero es doble. Por un lado están las personas cooperantes, los jóvenes, pero por otro lado están las ONGs interesadas.
Sí, las ONGs lo que tienen ahora mismo es abierto el plazo para poder presentar los proyectos. En función de esos proyectos se establecen también los perfiles de las personas jóvenes adecuadas para desarrollar o participar en ese proyecto, y a partir de ahí es cuando nosotros también ya hacemos la selección de las personas jóvenes.
Requisitos para poder participar, sobre todo para los jóvenes que ahora mismo nos están escuchando y que vean de alguna manera que pueden participar y que necesitan también por su propia vida, ¿no?, el llevar a cabo una experiencia de estas características. ¿Qué tienen que tener? ¿Qué tienen que hacer? ¿En qué edades nos estamos moviendo?
Pues principalmente son para los nacidos entre 1990 y 2000, es decir, aquellos que tienen entre 22 y 32 años. Hasta antes de la pandemia, la edad límite que estábamos estableciendo era los 30 años, pero siendo conscientes de que estos dos últimos años no hemos podido desarrollar el programa y hay gente que, bueno, que se haya podido querer presentar y no ha podido hacerlo porque no hemos podido realizar el programa, vamos a ampliarlo hasta los 32 años. Y en cuanto al perfil de las personas jóvenes, bueno, a veces hay un poco la creencia, ¿no? Los jóvenes piensan que vamos a los mejores perfiles académicos y carreras universitarias, y no es así, ¿eh? Lo que buscamos es un nivel de estudios que se adecue a las necesidades del proyecto, y vemos el perfil en conjunto de la persona. Entonces, a veces necesitamos personas vinculadas al ámbito educativo, del tiempo libre, del trabajo social, pero también cocineros, electricistas, informáticos. Es decir, que nadie se eche atrás porque piense...
Nada, que nadie se ponga cortapisas, ¿no?, de
efectivamente,
antemano.
Efectivamente, sobre todo eso y tener ganas de participar en el programa y de vivir una experiencia que, bueno, a mí me es muy grato luego ver a la huerta cuando los jóvenes... hacemos un proceso de evaluación con ellos y les oímos cómo nos cuentan su experiencia, y es muy grato escuchar cómo ha calado esa experiencia en su vida, ¿no?, en su día a día, y cómo te cuentan que ahora cuando quedan a la vuelta, quedan con la cuadrilla, para irse a cenar, y piensan, es que esto que me voy a gastar en cenar, con esto come una familia de mi comunidad todo un mes, ¿no?
Cómo nos cambia la vida, ¿eh?
Efectivamente, yo creo que ese es el objetivo fundamental, ¿no? El ver otras realidades y sensibilizar a las personas jóvenes que luego vuelven a Euskadi, y eso lo aplican, como vemos, en su día a día e incluso en su forma de educar a sus hijos en el futuro. Yo tengo amigos que han estado participando en el programa y se nota hasta en eso, esa forma de educar a los hijos.
¿Cuántas solicitudes, Urchane, se pueden llegar a recibir para participar en este proyecto? Porque son 100, el número de cooperantes habitualmente, ¿no? Son 100, sí. Pero son muchas más, ¿no?, las solicitudes que llegáis a recibir.
Sí, hasta antes de la pandemia, porque bueno, ahora estamos un poco expectantes, ¿no? A ver qué es lo que va a ocurrir, pero normalmente los datos en los que nos solíamos mover eran los 400, 500 solicitudes, más o menos.
O sea, es un 20% aproximadamente el que pasa de alguna manera a poder participar.
Sí, eso es, entre 400 y 500, y luego son de ahí seleccionábamos a 100 jóvenes.
Que son las personas afortunadas. Por cierto, hace 3 años que también charlábamos de este tema. Yo he hablado de Programa Estrella, pero es un programa que es muy ilusionante y es un tema del que nos gusta mucho hablar en este programa, ¿no? Porque se habla también de sueños, pero se habla de solidaridad y se habla de experiencia de vida, ¿no? Que es fundamental. Pero hace 3 años hablábamos de los 100 jóvenes vascos, 82 eran mujeres. Sí. Las mujeres nos implicamos más en los objetivos solidarios. Se va viendo poco a poco y año tras año, como siempre, bueno, pues las mujeres cada vez nos vamos acercando. No te voy a decir al 100%, pero que hay un tanto por ciento importante.
Sí, yo creo que los datos del 2019 eran 82 mujeres, sí, y 18 hombres. Y es una realidad que en este programa se ha venido reflejando año tras año, ¿eh? Es decir, que no es una realidad aislada de un año concreto. Pues yo creo que tiene que ver también en la forma en que las mujeres también entendemos
la vida, ¿no?
La cooperación. Uh-huh. Eso es. Entonces yo sí que es verdad que mayoritariamente son mujeres las que participan.
Por cierto, hablando de las ONGs, ¿tienen que estar presentes estas ONGs en la comunidad autónoma vasca?
Sí, son ONGs que participan, que son, tienen su sede en Euskadi y son ONGs que trabajan en Euskadi y tienen también proyectos en países del sur.
Estas ONGs también año tras año se han ido ampliando, ¿no? Cada vez están más interesadas en que la chavalería, voy a decir chavalería, en que los jóvenes, ¿no? Se acerquen allá y vean cómo se trabaja. Probablemente quizás haya hasta algunos que no que se queden en este programa, pero que después vuelvan.
Ese es uno de los objetivos también que buscamos con este programa, ¿no? Que este programa sea una puerta de entrada al mundo de la cooperación y que de ahí muchas de las personas que participan en esta experiencia, a su vuelta siguen participando con esa ONG con la que han estado en ese país, en ese proyecto concreto, o incluso inician acciones formativas vinculadas a la cooperación. O sea, esas realidades, la verdad es que la vemos también entre los jóvenes que participan en el programa.
Uh-huh. Por cierto, mencionabas hace unos minutos ese proceso de evaluación a la vuelta, ¿no?, de los jóvenes. ¿Qué es lo que cuentan? Y sobre todo, ¿tenéis la sensación que se cumplen las expectativas, por un lado, de los jóvenes, pero también del propio programa, ¿no?, que se desarrolla?
Sí, bueno, pues los jóvenes les cuentan su experiencia. Siempre, desde luego, suelen hablarlo desde una perspectiva muy positiva. Y como te decía, ¿no?, cómo ven que esa realidad, esa experiencia que han vivido, les ha cambiado, en cierto modo, la forma de ver la vida y de entender y de actuar ante la realidad, ¿no? Y siendo muchas veces, pues bueno, personas mucho más activas en los cambios sociales, en los problemas de la sociedad y participando en las ONGs. Con lo cual, bueno, yo creo que ese también es uno de los objetivos también del programa.
Bueno, pues el pasado viernes, 31 de diciembre, el Boletín Oficial del País Vasco publicó ya, ¿no?, las bases de inscripción. Algunas de las bases ya las hemos ido contando, pero aquellas personas que se quieran apuntar, claro, ¿cuáles son los plazos en los que nos estamos moviendo y dónde se tienen que meter? ¿Qué es lo que tienen que hacer para poder participar o para poder obtener más información?
Bueno, pues el plazo va a estar abierto hasta el día 15 de febrero y para poder inscribirse hay que entrar en la página web de gastaukera.eu y ahí, a través de alguno de los medios de identificación electrónico, como puede ser, por ejemplo, la tarjeta BACU, pues registrarse. Y únicamente con eso ya...
Y así de fácil.
Eso es, así.
Bueno, y que nadie, desde luego, que se limite o que se autolimite, que se apunte, porque hay también personas que dirán, bueno, pero si yo no sé lo que me voy a encontrar. Bueno, hay un periodo como de preparación, ¿no?, que tenéis previsto para el mes de marzo, en principio en el albergue Alavés de Barría, como lo soléis hacer. Sí. Y bueno, que nadie se autolimite, que todo el mundo lo intente, que merece la pena. Además, luego son 3 meses en el país, ¿verdad?
Sí, suelen ser entre los meses de julio y octubre, 3 meses. Y este año sí que entre las cuestiones que estamos planteando es la posibilidad de que pueda haber cambios, ¿no?, de poder mover, adelantar o retrasar un poco esas fechas o incluso acortarlas, pero siempre adaptándolo a la situación que nos encontremos. Y lo que bien decías, que nadie se ponga limitaciones a la hora de participar. Recuerdo un año en el que había un proyecto súper interesante en el que se necesitaban músicos para poder ponerlo en marcha, y no encontramos los perfiles necesarios para poder poner en marcha ese proyecto. Uh-huh. O sea que nadie se autolimite y que, bueno, hay que tener ganas de participar y nada más.
Bueno, pues así lo vamos a dejar, porque vamos a continuar con otros invitados. Agurtxane Llano, director de Juventud del Gobierno Vasco, eskerrik asko por atender la llamada de Radio Vitoria. Estamos encantados, además, con estas noticias, con estas informaciones, porque nos dan la sensación, ya la impresión, desde luego, que llegamos a esa nueva normalidad, o que tenemos que seguir soñando, ¿no?, y seguir trabajando para que todo vuelva a su cauce. Y desde luego este programa de Juventud Vasca Cooperante es uno de los programas bonitos para contar y para participar. Agurtxane, eskerrik asko. Y seguimos con más invitados. Nos acercamos para charlar con una cooperante. Estuvo en el 2018 en Guatemala participando con Médicos Mundi Vizcaya. Ella es de Gasteiz. Elena Fernández, ¿cómo estás? Uno, buenos días.
Uno, buenos días.
Bueno, Elena, ¿por qué te apuntaste a Juventud Vasca Cooperante?
Pues había escuchado hablar del programa en su momento y pues me resultaba muy curioso y, pues, como habéis comentado antes, en la otra entrevista, es una experiencia que muchos jóvenes también buscamos vivir en algún momento de nuestra vida. Y nada, eché la solicitud y afortunadamente pues fui una de las seleccionadas en su momento.
Oye, Elena, ¿tenías entonces 25 años?
Eso es.
Estuviste como 3 meses y medio aproximadamente.
Sí, sí.
Habías estudiado nutrición y dietética.
Sí.
¿Cuál era tu papel cuando te llaman en principio, ¿no?, de Médicos Mundi Vizcaya, o te llaman también del gobierno, te dicen, no, mira, que eres una de las personas seleccionadas que vas a ir a Guatemala? ¿Cuál era tu papel allá?
Pues, como habéis dicho antes, sí que en función un poco de la carrera y de la experiencia de cada uno te enfocaban en los proyectos. Por ejemplo, sí que había bastante personal sanitario que fue a algunas comunidades de enfermeros y así, no desarrollar una labor como tal, pero algo enfocado. Y en mi caso, por ejemplo, pues al ser nutricionista, el proyecto con el que íbamos estaba un poco enfocado también a los hábitos que, pues en este caso, íbamos a una comunidad maya y a fomentar y a mantener los hábitos que ellos utilizaban antiguamente, ¿no? Pues es un proyecto que se llama El Buen Vivir y está basado, pues, sobre todo en la utilización de plantas medicinales en vez de, pues, otros productos, un poco también el fomentar lo que antiguamente ellos utilizaban para traer a los hijos al mundo, que eran las curanderas. Entonces, recuperar un poco sus tradiciones originales.
Elena, cuando llegaste allá, ¿qué te encontraste? ¿Y cuál es la vida de un joven cooperante allá?
Pues nos encontramos nosotros vivíamos totalmente integrados en lo que era la ONG de allí, que íbamos con una ONG llamada ASEXA, y nos encontramos un mundo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados aquí. O sea, sí, la forma de vivir, de entender las cosas, muy diferente todo.
¿Te cambia la vida?
Mucho, mucho. La verdad es que ves todo con una perspectiva totalmente diferente a la vuelta. Y es importante también, pues, intentar mantener eso en tu vida también, un poco lo que has aprendido allí, aplicarlo aquí.
Cuando uno vuelve, después de estar 3 meses y medio, ¿no?, viviendo de una manera de absolutamente distinta, ¿no?, de una manera de pensar, una manera de concebir el mundo que no tiene nada que ver con la que concebimos aquí, ¿cuesta hacerse aquí?
Sí, mucho. El cambio de la vuelta es bestial, totalmente. Entonces también por eso sí que a la vuelta nos vuelven a reunir a todos y, pues, como para poner un poco en común lo que hemos aprendido y ves a gente que has coincidido con ella antes de irte y a la vuelta, y pues los comentarios de cada uno y las experiencias son increíbles.
Te iba a preguntar, claro, ¿cómo se prepara un viaje de estas características? Porque estabas hablando ya a la vuelta, ¿no?, esa reunión, pero también primero, ¿no?, tenéis un periodo de formación en Barría.
Sí, eso es. Nos reúnen un primer fin de semana y luego ya el segundo, cuando ya has sido seleccionado, y para decir, pues, cuál es el proyecto de cada uno, con quién vas. En mi caso, yo fui con otra chica. Hay gente que va sola, otros que van en grupos de 3 o 4 incluso. Y ya cuando conoces tu proyecto, sí que te preparan un poco, pues, la situación del país, hablar con la ONG con la que vas a trabajar allí, bueno, o a cooperar en este caso, y también conocer la familia o dónde vas a vivir. Entonces, eso es un poco la preparación.
Oye, Elena, ¿tú habías salido alguna vez más o menos del nicho? Porque tú eres de Vitoria, pero habías estudiado en Granada. Es decir, que ya sabías lo que era también estar separada un poco de casa de los Aitas, ¿no?
Sí, sí, pero nada que ver con esta experiencia, ¿eh? Es totalmente diferente. Aparte que es que lo que decía es una realidad diferente a la que tenemos y por mucho que hayas estado fuera, creo que no es equiparable.
¿Habías dado el salto al charco o no?
No, tampoco.
O sea, que la experiencia fue total, o fue brutal
sí,
en principio,
eso
¿no?
Eso es, sí.
La experiencia más larga, una experiencia también más lejana y sobre todo con nadie con los que habitualmente tú estabas. Es decir, con ningún familiar o con ningún amigo. Ahí te encontrabas tú sola prácticamente a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Claro, y también pues la persona con la que compartes el viaje... En mi caso, por ejemplo, fue un apoyo muy importante porque pues conectamos las dos muy bien y tuvimos mucha suerte. Entonces, al final, pues pasa a ser tu compañera o compañero y tu familia.
¿Qué Guatemala te encontraste?
Pues una Guatemala muy muy diferente porque es un país pues muy pequeñito, pero a la vez de muchos contrastes. Está la zona de pues un poco más turística, a la que va la gente... a viajar, como quien dice.
Sí,
y luego,
de turismo, ¿no?
Eso es, sí. Y luego, pues, nosotras nos adentramos un poco más en lo que es, pues, las comunidades, lugares a los que no llegaba tanto turista. Entonces, mucho contraste en muy poco espacio y también a nivel económico y cultural también.
¿Cómo viven las comunidades?
Pues, tienen como terrenitos y ellos tienen ahí su casita y otra actividad que realizábamos también con la ONG y era una actividad muy bonita, era fomentar que ellos tuvieran su propio huerto y sus propios animalitos para pues poder alimentarse y vivir un poco de ello.
Oye, después de una experiencia así, decías que a uno le cambia la vida, sobre todo le cambia la manera de pensar, ¿no?
Sí.
Y el primer golpe es brutal. ¿Te gustaría volver a participar? ¿Te gustaría volver a ir? ¿O en algún momento te has planteado o te ha cambiado el objetivo, ¿no? de tu trabajo, ¿no? O de tu vida?
Sí, eso es. O sea, la idea de volver yo la mantengo siempre y de hecho me encantaría volver a los sitios en los que estuve porque además también sigo teniendo
relación,
contacto
quizás con
y relación.
Ellos, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí. Y es muy bonito porque a día de hoy sigues hablando y vas viendo cómo la gente pues va creciendo y así, también pues cuando empezó toda la pandemia y eso nos interesamos mucho por saber cómo estaban allí y en qué condiciones, entonces bueno, pues afortunadamente no he perdido el contacto y sigo sabiendo un poco pues qué tal les va y eso.
Bueno, has estudiado nutrición y dietética, ¿estás trabajando, Elena? ¿Has seguido estudiando?
Sí, actualmente ya estoy trabajando.
¿Aquí, en Vitoria?
Bueno, ahora en Navarra, pero sí.
Estaba pensando, fíjate, que te estaba notando en el acento, ¿eh, Elena? Sí. Te iba a decir algo, pero...
Sí, sí, pues sí, en Pamplona.
Has podido estudiar, has podido trabajar, has podido vivir una experiencia de estas características. ¿Se la recomendarías a otras personas, a otros jóvenes?
Por supuesto.
Y es que, fíjate, sí. He querido comenzar el programa hoy con esta experiencia. Es uno de los programas estrella, sin lugar a ninguna duda, ¿no? Que tiene el Departamento de Juventud del Gobierno Vasco. Es uno de los programas que nos gusta muchísimo hablar de ellos porque fomenta ya no solamente la cooperación y la solidaridad, sino que fomenta también el desarrollo de los sueños, ¿no? Para muchos jóvenes. Son 100 las personas que van a poder acudir. Se cumplen absolutamente, Elena, nos decías, las expectativas, lo que habías pensado, incluso se multiplican, ¿no?, por varias.
Sí.
Así que a otros jóvenes, imagínate, a otras personas que ahora mismo nos estén escuchando, se acaba de abrir el plazo, está calentito, ¿no?, les quedan unas cuantas semanas por delante. Que no se lo piensen, yo creo, ¿no?, que lo intenten.
Eso es, que es un programa muy demandado y yo he conocido mucha gente que ha estado durante años solicitándole y les llega el momento. O sea, yo tuve suerte de que el año que lo solicité, pues fui seleccionada, pero hay gente que ha seguido intentándolo sin darse por vencidos y cuando lo consigue yo creo que incluso es más gratificante todavía. Pero eso es una experiencia increíble y que recomiendo a todo el mundo que por lo menos pues que eche la solicitud y...
Por lo menos una vez en la vida, ¿no? Elena, que lo intenten, ¿no?
Sí, 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 por supuesto.
Bueno, pues Elena Fernández, darte las gracias por atender la llamada de Radio Victoria. No sé si ahora mismo estabas trabajando o estás de fiesta.
No, estoy de vacaciones.
Ah, qué bien, Elena. Pues sí, sí. Pues darte las gracias en vacaciones, vale, atender la llamada de Radio Victoria por acercarnos, ¿no?, a este programa Juventud Vasca Cooperante. Es un programa, como decimos, que nos gusta muchísimo aquí en Radio Victoria. Que os vaya muy bien, que nos vaya muy bien a todos, sobre todo a aquellos jóvenes que se animen, que se apunten a participar después de 2 años, ¿no?, que estaba en stand-by el programa. Hablamos de uno de los programas estrella. Elena, muchísimas gracias, que te vaya todo muy bien, ¿eh?
A vosotros.
Gracias. Venga, agur, un besito.
Agur.
Suri, agur, agur.